En este momento buscamos el Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al 4, los primeros cuatro versículos del Mateo capítulo 8. Jesús sana a un leproso, empezando con versículo 1. Cuando, se nos dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros esta semana. Ayúdanos a adorarte en este momento, incluso sobre la red. Gracias por sus provisiones. Y oramos que estés con nosotros, que bendigas a tu palabra. Pedimos tu perdón y pedimos tu Espíritu Santo. Que sea activo el Espíritu Santo en cada corazón, cada persona que está escuchando este mensaje. Pedimos que nos des entendimiento de este texto. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ser cambiados hoy en día. De nuevo pedimos perdón y oramos en nombre de Cristo. Amén. Habiendo terminado nuestro estudio del Sermón del Monte, surge una observación importante que es importante tener en cuenta antes de contemplar el texto que acabamos de leer. Y esta observación habría sido extremadamente importante para ambos los judíos que estaban experimentando el ministerio de Jesús de primera mano y los judíos que estaban leyendo el Evangelio de Mateo tal como les fue entregado por Mateo. ¿Cuál es entonces la observación de la que estoy hablando? Primero, vamos a leer capítulo 4 y leemos del 23 al 25. Entonces estamos en Mateo 4, 23 al 25, y recorrió Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y empezó el sermón del monte. Entonces, ¿qué notamos que está ocurriendo justo antes de que Jesús suba a la montaña para dar el sermón del monte? Él está sanando a grandes cantidades de personas. Se nos dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nuevamente, 24, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente. Y así, inmediatamente antes de que nuestro Señor predique este sermón, Mateo declara que Jesús estaba realizando una gran cantidad de curaciones milagrosas de todas variedades. Y eso incluiría cosas como sanar a los sordos, a los ciegos, a los paralíticos, a las personas lisiadas, a los leprosos, a los poseídos por demonios. Jesús sanó a todas personas. Bueno, avancemos rápidamente al fin del Sermón del Monte. ¿Y qué encontramos? Encontramos en los primeros tres eventos registrados en capítulo 8, después del sermón del monte, involucran al Señor sanando a un leproso, en nuestro texto principal, sanando a un paralítico gravemente atormentado, y sanando a la suegra de Pedro, que estaba enferma y con fiebre. Y entonces encontramos a Jesús sanando, y a muchos que estaban endemoniados y enfermos. Y así la observación muy clara y básica que podemos hacer aquí, y lo que a menudo podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús en general, es que estas enseñanzas muy importantes de Jesús, que acababa de declarar que aquel que le oye y lo hace es verdaderamente prudente y bendecido. Estas enseñanzas están completamente rodeadas de curaciones milagrosas que estaban destinadas a ser señales que autenticarían y afirmarían las enseñanzas. En otras palabras, las curaciones milagrosas fueron la forma en que Dios el Padre autenticó el ministerio de enseñanza de Jesús para impulsar a todos a diligentemente prestar atención a todo lo que nuestro Señor enseñó. Hasta este fin, tanto los judíos que presenciaron los milagros de primera mano, como los judíos que presenciaron los milagros al leer el Evangelio de Mateo, y todos nosotros, mientras presenciamos nosotros los milagros a lo largo del Evangelio de Mateo, nosotros estamos destinados a ver estas cosas como señales que deben centrarnos no en las señales en sí mismas, que lamentablemente mucha gente hace hoy, sino en lo que las señales deben señalar, principalmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos pierden esto, y es por eso que tantos en el movimiento carismático terminan con una fe superficial. Ellos enfatizan los milagros y el mejoramiento de esta vida presente, pierden el propósito de estos milagros, cual es enfatizar la enseñanza de nuestro Señor, que debemos oír y hacer lo que Él dice. Jesús nunca dijo: el que oye estos dichos míos y recibe un milagro, o tiene interés en los milagros, le compararé a un hombre prudente que edificó a su casa sobre la roca. De hecho, antes de esto, dijo que muchos le dirían: Señor, Señor, en el último día, y Él declarará que nunca les conoció, a pesar de que declararon haber hecho muchos milagros en su nombre. Los que son aceptos, no son los que realizan los que reciban milagros, sino los que hacen la voluntad de Dios, cual es obedecer a Jesús. Esto no se puede decir lo suficiente. Es por eso que fueron llamados señales y prodigios. Señalan y autentican a aquel que los realizó para que le escuchemos y hagamos lo que Él dice, reconociendo que por medio de Él, al final, venceremos la muerte y toda la enfermedad que el pecado ha traído a este mundo. Seremos salvos en Cristo, pero esta integridad física vendrá más tarde. Ahora, como ha declarado el apóstol Pablo, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La prosperidad espiritual viene, de hecho, a menudo a través de malestar físico. Esto es nuestra realidad actual. Los que sufren con Cristo ahora, los que actualmente son participantes de sus padecimientos, heredarán la plenitud de la vida eterna cuando pronto estén con Él. Nuestra esperanza está en un gozoso futuro sin dolor, donde no haya más sufrimiento, tristeza, lágrimas o muerte. Permítanme dejarles con un texto más que dará fe del punto principal que estoy exponiendo aquí antes de pasar a contemplar nuestro texto principal. Buscamos en este momento Hebreos capítulo 2 y nos dice el propósito de los milagros de Jesús. Claramente nos dice, estamos en Hebreos 2, 1 al 4, se nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y encontramos aquí, en Hebreos, el autor está diciéndonos, no debemos negligir el don de salvación y lo que creemos y el evangelio de Cristo, y no debemos negligir, y los prodigios y maravillas son para autentificar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, vamos a contemplar nuestro texto principal. Se nos dice en Mateo capítulo 8, cuando descendió Jesús, en versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso. Como ya hemos notado, cuando Jesús bajó de la montaña con la multitud que le seguía, inmediatamente dio fe de la autenticidad de su enseñanza en presencia de todos los que acaban de escuchar en el monte, al exhibir el poder de Dios para sanar a un leproso desesperado que ahora se le acercaría. Como lo hizo antes, también hace después del sermón del monte, está haciendo milagros. Así se nos dice, he aquí, vino un leproso y se postró ante él. Bueno, por unos momentos antes de continuar, debemos apreciar la gravedad de lo que ocurre aquí, lo que sin duda habría tenido un gran impacto en todos los que estaban presentes. Para acercarse un leproso a Jesús, en cualquier sentido, habría sido un acto audaz. Pero para acercarse un leproso a Jesús mientras le seguía una gran multitud de personas habría sido realmente audaz. Obviamente había oído acerca de los grandes milagros de curación que Jesús ya había hecho, incluida la curación de otros leprosos que le obligó a tomar medidas tan audaces. La desesperación tiene una forma de hacer eso a una persona, ¿verdad? Pero consideren la condición del leproso por un momento. Desde un punto de vista físico, el leproso era uno de los más apiadados de esa edad. Hablando en plata, él tenía una enfermedad que comía su carne, que continuaba comiendo directamente en su interior, y no había cura en ese momento. Muchas veces condujo a una muerte lenta y dolorosa. Y si eso no es lo suficiente malo desde un punto de vista social, él era un marginado de la sociedad. No podía ni vivir, ni trabajar, ni tener compañerismo, ni estar entre la gente. Tenía que vivir fuera y lejos de la civilización y en una de las colonias de leprosos. Y si su lepra pudiera ser curada, después él tendría que pasar por un proceso de limpieza y recibir la aprobación del sacerdote para poder unirse a la sociedad y volver a vivir entre la gente. Y debido al hecho de que no había una cura disponible, básicamente solo un acto de intervención divina podría curar el leproso. No, el leproso no podía disfrutar tampoco de los beneficios del templo. Y hay un sentido de no podía tener compañerismo con Dios ni con la gente de Dios. Es un marginado. Bueno, para empeorar las cosas aún más, cuando un viajero pasó por su área o se acercó a él, cuando alguien vino muy cerca al leproso, como él era leproso, él tenía que cubrirse la cara y gritar en voz alta: inmundo, 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 advirtiendo a los viajeros de su presencia cercana para que pudieran mantenerse alejados de él. La lepra era una enfermedad dolorosa, debilitante, humillante y terrible. Y aquellos que lo tenían no solamente eran menospreciados, también eran vistos como divinamente maldecidos desde el punto de vista de la población en general. ¿Puedes imaginar viviendo una vida tan dolorosa y vergonzosa? Ahora déjame preguntarte esto. Si supieras que existiera una posible cura, ¿cuán desesperado estarías para encontrar esa cura? ¿Cuán lejos viajarías para obtenerlo? Es difícil imaginar la desesperada y abatida vida de un leproso durante un tiempo de nuestro Señor, pero con suerte la imagen que he ilustrado, que probablemente era en realidad subestima la realidad, puede ayudarnos a experimentar lo que ha sucedido. Cuando nuestro Señor bajó del monte, de acuerdo con la historia de Mateo aquí dado en nuestro texto, se nos dice que el leproso se atrevió a acercarse al Señor incluso en la presencia de la multitud. De nuevo, sin duda, había oído acerca de la capacidad de nuestro Señor para sanar tales dolencias. Y así Él hace lo que cualquier abatido y desesperado marginado haría. Al llegar a nuestro Señor, Él viene al Señor y se nos dice que se postró ante Él. Se postró ante Él. Bueno, quizás yo podría estar equivocado, pero la adoración debe ser ofrecida a Dios solo. Unos capítulos antes, Jesús no rechazó la tentación del diablo de postrarse, la misma palabra griega, postrarse ante él, con el fin de ganar todos los reinos de la tierra. No respondió Jesús al tentador declarando que las escrituras dicen que deben adorar a Dios solo, y cada vez que las personas buscaban postrarse y adorar a los apóstoles, como lo sucedió al apóstol Pablo, o como sucedió a un ángel cuando lo habían hecho Juan, no le ordenaron a las personas a levantarse, declararon que eran meros servidores del Dios viviente, que no eran dignos de adoración. Bueno, está bien, porque seguramente Jesús había hecho lo mismo aquí, ¿verdad? No. De hecho, habría estado mal que Jesús rechazara esta adoración. Y él lo había aceptado con razón, porque solo él es verdadero Dios en carne. Jesús era el hombre de Dios. Y así ni siquiera rechistó por un momento aquí o en ninguna de las ocasiones en que las personas le dieron adoración. Cuando leímos los evangelios, nunca rechaza esa adoración. Jesús no era un mero siervo de Dios, era Dios mismo quien había sido convertido en un sirviente para nosotros. Y como Él actúa en este evento, demuestra que es Dios en la carne. Y así el desesperado leproso, anhelando ser limpiado, anhelando tanto la curación física como la aceptación social, se postró y adoró al Señor. Y esto es lo que sucedió después. Se nos dice, y he aquí un leproso vino y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Consideren la fe simple y humilde de este hombre que le benefició enormemente porque su objeto de su fe era el amado y misericordioso Señor de la gloria. ¡Qué manera de venir ante el Señor! ¡Qué testimonio es para nosotros y para todos para ver el tipo de fe simple que encuentra a Jesús! No hay complicado, no hay nada complicado aquí. Hay humildad. Señor, si quieres. Este hombre sabe que no tiene el derecho legal de beneficiarse de Jesús. No tiene nada que ofrecerle al Señor para merecer su bondad. Es un pobre leproso. No es como un ladrón en la cruz que dijo, ¿por qué no bajes la cruz? Él es un pobre leproso, es un marginado. Él sabe que su esperanza descansa completamente en la voluntad del Señor para sanarle y salvarle. Y le llama Señor, dándole ese título de respeto que le pertenece. Pero luego, además, agrega, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él reconoce y confiesa que sabe que el poder de Dios descansa sobre este Jesús. Expone una fe que está dispuesta a reconocer lo que tantos ricos líderes religiosos de clase alta no podían reconocer, principalmente que este Jesús tenía la capacidad, cuando Él quisiera, de ejercer el poder divino para curar a los enfermos. Una profesión simple pero profunda. Algo que la élite religiosa no podía comprender. Tal privilegio, incapaz de ser ganado por la riqueza o el estatus, fue dado a este abatido, marginado, leproso. Y así, teniendo un comportamiento de humildad tan pesado, tanto por sus acciones externas como sus palabras desesperadas, el leproso, normalmente rechazado y mal visto por todos los que le encuentran en su camino, se pone a la misericordia del Señor de la gloria. Es muy básico. ¿Y cómo responde nuestro Señor en presencia de esta gran multitud? ¿Se mantiene distante, poco dispuesto a asociarse y acercarse a este marginado de la sociedad? Ciertamente eso es lo que habrían hecho los líderes religiosos. No tienen tiempo para los insignificantes marginados de la sociedad, y mucho menos los leprosos. Si el leproso vino a los escribos, probablemente habrían declarado la ley en contra del leproso. Pero se nos da en versículo 3 una respuesta tan profunda de nuestro Señor al encontrarnos con las acciones y palabras del leproso, con acciones y palabras que nos harían mucho bien considerar. Primero, se nos dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Bueno, si consideras todos los milagros que nuestro Señor había realizado, los que están registrados en las Escrituras, descubrirás que Él no tenía que tocar al individuo a quien estaba sanando. A veces sí, pero no tenía que tocar. Algunas veces lo hizo y otras veces no. No era necesario. De hecho, incluso sanó al sirviente de un centurión desde muy lejos. Ni incluso entra a la casa. Pero en este caso particular, creo que el toque de nuestro Señor fue una expresión de un profundo sentido de compasión por este hombre, y sus palabras claramente lo afirman. Recuerden, la lepra es contagiosa. Muy contagiosa. Y eso es una de las razones por las cuales debían alejarse de la comunidad en general. Y a menudo las personas con lepra les faltaban algunas de sus extremidades y se deformaban de varias maneras dependiendo de dónde estaba la lepra y cómo lo había progresado. Debido a esto, el instinto natural es alejarse cuando ves a alguien con lepra. Es natural, porque tienes miedo. Pero nuestro Señor se acerca y toca a este hombre. Él le muestra que aunque era un marginado, alejado de la sociedad en general, también era muy valioso. Valioso y amado por su Dios. No hay duda de que este fue un toque amoroso y afectuoso aquí dado por nuestro Señor. Y como había hecho eso, sin duda miró a este hombre a los ojos, elevándole al verdadero valor que tenía como portador de la imagen de Dios. Y dijo, Jesús dijo, quiero, se limpió. Y así el Señor responde a la humilde y desesperada súplica del leproso. Es una respuesta amable. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero. Se limpió. Qué gloriosa imagen del genuino amor y compasión que nuestro Señor tiene hacia las desesperadas y necesitadas personas. Él está dispuesto en el momento en que él dice, se limpió, en ese mismo momento, ni un minuto después, es limpio. Se nos dice, y al instante, su lepra desapareció. Lo que se había comido su cuerpo, lo que se había comido su propia vida, Jesús sanó instantáneamente. Lo que comía su vida, trayéndole un gran dolor físico y vergüenza, fue eliminado inmediatamente. ¡Qué testimonio de la capacidad y la voluntad del Señor Jesucristo de escuchar el clamor del pecador desesperado, que consideraremos más adelante en un momento! Observamos por el momento que inmediatamente después de esto, se nos dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Deseando evitar este tipo de lenguaje cuando el Señor sana, especialmente en el Evangelio de Marcos. Deseando evitar mucha publicidad, ya tiene una multitud que le seguía. Para que no se produjera la anarquía contra Roma y para que su venidero sufrimiento sacrificial no fuera comprometido, exhorta al sanado leproso a no decir a nadie lo que sucedió. El Señor no incluso quiere la popularidad, porque hay consecuencias para su ministerio. Y luego le ordena que cumpla las leyes mosaicas con respecto a la restauración de leproso para ofrecer un sacrificio apropiado y mostrarse al sacerdote, quien le daría la aprobación para regresar a la población en general. Aunque el hombre estaba absolutamente limpio, el Señor no le permitiría eludir las leyes mosaicas para completar el proceso de restauración. Aunque el sacerdote realmente no necesitaría autenticar la limpieza, esto serviría como testimonio de honrar la ley de Dios ante ellos. Y así Jesús le ordena que haga esto. Hasta este fin, la audiencia judía de Mateo también vería que, contrariamente a las acusaciones de los líderes religiosos, Jesús no contradijo las leyes mosaicas, en cambio, las mantuvo perfectamente, incluso si no fueran necesarias. Y ellos también comenzarían a ver que él quería mantener las cosas tranquilas. Es registrado aquí. Hasta que logrará la redención. Claramente, cuando nuestro Señor mandó a los que había sanado a guardar silencio, indica que no estaba buscando usurpar a las autoridades romanas y que su sufrimiento y muerte venidero no le eran desconocidas. Él sabía todo. Y él sabía lo que tenía que lograr. Él no quería rebelión. De hecho, estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que nada le impidiera ir a la cruz, porque él iría intencionalmente para lograr la salvación de su pueblo. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro Señor acaba de predicar el Sermón del Monte, que había ilustrado el hecho de que para ser parte de su reino era necesaria tener una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas. Aquí no solamente encontramos una autenticación milagrosa de todo lo que había dicho, pero también una expresión completamente de su voluntad de lograr las mismas cosas que había declarado que eran necesarias para heredar el reino de los cielos. Tú ves, cuando contemplas el sermón del monte desde el punto de vista puramente humano, es decir, desde la perspectiva de obtener este tipo de justicia con nuestras propias fuerzas, cualquier persona, incluso con una pizca de honestidad, diría que un ser hermano no puede exhibir ese tipo de justicia de forma natural. Simplemente no está en nosotros naturalmente. Es todo lo que es contradictorio para el caído hombre natural. Para ordenar tales cosas al hombre natural sería como ordenar a los individuos a crecer alas y volar alrededor del mundo. Es imposible. Es imposible. Y hasta ese fin es aterrador. Porque mientras es naturalmente imposible, también es necesario exhibir esas virtudes para entrar al reino de Dios. Y es imposible desde el punto de vista natural, pero es una necesidad. En otras palabras, debemos parecernos a lo que se describe en el Sermón del Monte, pero no tenemos la capacidad natural de sinceramente producir desde el corazón nada de lo que se enseña en el Sermón del Monte. Entonces, ese es un dilema del tipo más grave, ¿no? La pregunta planteada entonces sería, ¿cómo puedo yo lograr ese tipo de justicia mayor que los fariseos? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo exhibir esas frutas de mi corazón? Soy corrupto, soy inmundo, soy incapaz. Y a menos que Dios mismo haga algo en mí, no tengo la esperanza de caminar de una manera tan virtuosa. Bueno, ahí está donde entra en juego el verdadero poder de este evento histórico ordenado en el momento perfecto para la multitud y para todos los que leen el Evangelio de Mateo. Es una señal que ofrece en su totalidad a satisfacer la necesidad desesperada que todos tenemos. Usted ve, desde un punto de vista físico, no había una situación más desesperada que la de un leproso. Como hemos visto, no había cura para la lepra. Fue una sentencia de muerte gradual, con que se comió el cuerpo y se abrió paso con los órganos vitales. Y sin la más mínima sombra de duda, nuestro Señor quiere que veamos aquí una imagen real de la lepra espiritual del pecado que devora el alma, en última instancia destruyendo a la persona completa a su debido tiempo. El pecado trae dolor físico. Es la razón por la enfermedad que tenemos en el mundo. Es la maldición de la caída, todo sufrimiento, el coronavirus, todas estas cosas. Es una consecuencia del pecado. Trae dolor física, corrupción espiritual, alienación del Dios y del pueblo de Dios, nos hace inmundos y totalmente contaminados. Hasta este fin, estamos desesperados y naturalmente sin la esperanza de reconciliarnos con Dios, y mucho menos de ser transformados para exhibir la calidad de la justicia presentada por nuestro Señor en el Sermón del Monte. No podemos llegar a Dios naturalmente. Aquí está la gloria de este sermón. Jesús, el Hijo de Dios, es el medio para obtener esos fines gloriosos. Debido a su vida justa y a su sacrificio digno, es más que capaz de proporcionar la expiación necesaria para pagar todos nuestros pecados, para limpiarnos y el corazón que comenzará a vivir una vida que es agradable a Dios, de acuerdo con las virtudes que se han descrito en el Sermón del Monte. Jesús puede, pero además, igualmente importante, Él también quiere. Él está dispuesto a limpiar y salvar a todos y cada uno de los que humildemente viene a Él, como lo hizo este leproso en verdad. No es muy complicado. Ustedes ven eso, amigos. Eso es el glorioso mensaje aquí. Jesús dice, sí, Dios requiere santidad. Definitivamente, si el estándar de Dios es mayor que el estándar que cumplan los fariseos y los escribas, sí. El estándar de Dios llega al corazón. Pero yo, también se nos dice, yo puedo salvarte y transformarte para que cumplas con ese estándar. He cumplido el estándar que merece la salvación en su totalidad y yo puedo proporcionar la vida justa en ti que surge de obtener esta salvación para que tú puedas parecer como la belleza que he descrito. ¿Y cómo se obtiene todo esto? ¿Cómo se obtiene todo esto? ¿Existe alguna fórmula complicada fuera del alcance que debe ser entendida y resuelta? ¿Necesitamos buscar a Cristo de alguna manera misteriosa o en un lugar misterioso? No. Al igual que el leproso, existe la necesidad de reconocer nuestra necesidad. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa y luego necesitamos ir a Jesús por fe, humildemente pidiéndole que nos lave y limpie por medio de su sangre derramada. Se necesita humildad y sinceridad. Nadie fue salvo sin ser humilde y sin la sinceridad. Y si vienes a Él con ese tipo de corazón, si vienes a Él desesperadamente reconociendo tu necesidad de su poder, de limpieza y gracia, lo encontrarás dispuesto. Le encontrarás dispuesto. Él siempre quiere. Si vas al infierno, no es porque no está dispuesto. Y no hay ninguna mancha de tu pecado. Sea lo que sea que hayas hecho, incluso todo combinado que está más allá del poder de limpieza de su sacrificio. Es por eso que leemos Isaías 55. Él tiene perdón abundantemente. Él sabe que hemos pecado, pero su gracia es mayor. Y hermanos, aquellos que ya se han beneficiado de una salvación tan gloriosa y gratuita, ustedes conocen su pasado. Somos un testimonio de esta realidad. Podemos relacionarnos con el leproso, ¿no? ¿Qué encontramos? Si piensas en tu memoria, a tu pasado, ¿qué encuentras? ¿Qué encontraste cuando llegaste a tu Señor? Vacío, abrumado por tu pecado, suplicando que Él esté dispuesto a salvarte. ¿Te encontraste distante? ¿Le encontramos difícil? No. Él se acercó a nosotros y dijo, a pesar de todas tus grandes y condenables ofensas, Él dijo, estoy dispuesto, sé limpio. Y fuimos limpiados inmediatamente. Fuimos justificados de inmediato ante los ojos de Dios. Éramos justos en ese mismo momento. Comenzamos a caminar en un nuevo camino, donde las virtudes piadosas surgiendo de nuestros corazones comenzaron a crecer. Y poco a poco continuamos creciendo más y más en la imagen de nuestro amado, bendito y glorioso Salvador, pareciendo como lo que ha descrito en el Sermón del Monte. Si estás fuera del Señor Jesucristo esta mañana, te suplico, te encarezco. Es un texto muy básico, no es complicado. No es para un hombre que tiene mucha educación, no es para los que tienen mucha inteligencia. Es un texto muy básico. Había un leproso, un marginado de la sociedad. ¿Qué hizo? Él vino con un corazón simple y sincero al Salvador y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amigos, no incluso importa lo que tú dices, es tu corazón, es la humildad y la sinceridad lo que es importante. Y Él sí está dispuesto, y Él es capaz, y Él quiere. Viene a Él, pregúntale a ser salvo. Él hizo mucho para nuestro pecado. Él fue clavado a la cruz y levantado 3 días después a la diestra de Dios. Y Él dice, si venimos a Él en sinceridad y si pedimos su perdón, que Dios nos dé la gracia a beneficiarnos, que Dios nos dé la gracia no mirar a los milagros, pero mirar a Cristo y buscar la salvación que trae. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje glorioso, por el evangelio que tenemos en este texto. Gracias por estos textos maravillosos. Gracias por estas señales maravillas que nos dice acerca de nuestras necesidades que tenemos. Ayúdanos a buscar a Cristo. Ayúdanos a ver la gran esperanza que tenemos en Cristo, que está dispuesto, que quiere. Él nos puede ayudar a vivir como Él quiera. Y si estás fuera de Cristo, ven a Él. Y los que están en Cristo, gracias que tenemos el deseo de vivir como tú quieres. Padre, pedimos que obres en nosotros y oramos de nuevo para los que no te conocen. En nombre de Cristo. Amén.